Cuaderno tercero. Capítulo 7. Desde la partida de los colonos insurrectos, la tristeza se apoderó de los demás compañeros, pues todos vieron con grandísimo pesar aquella separación, cuyas consecuencias podían ser muy graves en lo porvenir. Seguramente que Brian no tenía nada que echarse en cara, pero su pena era cada vez mayor por ser su jefatura la causa de aquella escisión. En vano Gordon procuraba consolarle, diciéndole: «Ya volverán, Brian, y más pronto de lo que ellos creen. Por más terco que sea Don Ifan, las circunstancias podrán más que él. Apostaría cualquier cosa a que antes de los fuertes fríos estarán de vuelta en Frenchtown». Brian sacudió la cabeza, no atreviéndose a contestar. Era posible que alguna circunstancia lo reuniera otra vez, pero conociendo el carácter de Don Ifan, tenía que ser muy grave la situación para verse obligado a regresar. «Antes de los fuertes fríos», había dicho Gordon, «¿estarían, pues, condenados los jóvenes colonos a pasar un tercer invierno aún en la isla Charman? ¿No recibirían ningún socorro antes de la indicada época? Tan así habían que admitir que aquellos parajes del Pacífico no serían frecuentados por ningún buque, ni siquiera mercante, que llegara a ver el mástil y la bandera colocados en la cresta de Oakland Hill. Ciertamente que aquella señal, izada solo a 200 pies de altura sobre el nivel de la isla, no podía ser vista desde muy lejos. Así que, después de ensayar, pero en vano con Baxter, formar el plano de una embarcación capaz de resistir el embate de las olas, Brian tuvo la ocurrencia de construir una cometa enorme. «No nos faltan ni cuerdas ni telas», dijo, «y dando a aquel aparato dimensiones suficientes, podría sostenerse en una zona bastante elevada, de 1000 pies tal vez». «Menos los días en que falte el aire», replicó Baxter. «Son muy raros», respondió Brian, «y en los tiempos de completa calma la recogeríamos. Pero salvo en ese caso, nos serviría, pues fijada en el suelo por el extremo de la cuerda, seguiría por sí misma los cambios de la brisa, sin necesidad de ocuparnos de su dirección». «Hagamos el ensayo», dijo Baxter. «Además», repuso Brian, «si fuera visible de día a una gran distancia, podría serlo también de noche, atando en su rabo uno de los faroles que poseemos». La idea de Brian no dejaba de ser practicable, y en cuanto a su ejecución, no ofrecía ninguna dificultad para muchachos que se habían divertido muchas veces en lanzar cometas al espacio en las praderas de Nueva Zelanda. Cuando el proyecto de Brian fue conocido de los pequeños, su alegría no tuvo límites. Jenkins, Inverson, Doll y Costar tomaron la cosa como una diversión, regocijándose con el pensamiento de que subirían más alto de lo que podían imaginar, prometiéndose gran distracción con ella. «Le pondréis una cola muy larga», decía uno. «Y grandes orejas», añadía otro. «Habrá que pintar en ella un polichinela, que bailará bien allá arriba, y lanzaremos otras pequeñas en su busca». Cierto es que lo que aquellos niños consideraban una diversión encerraba una idea muy seria y que podía producir los mejores resultados. Baxter y Brian pusieron manos a la obra 2 días después de la marcha de Don Ifan y de sus amigos. «¿Cómo abrirán los ojos?», exclamó Servis, «cuando vean esta máquina en el aire. Es una lástima que mis Robinsones no hayan tenido jamás semejante idea». «¿Se verá de todos los puntos de nuestra isla?», preguntó Garnet. «Y de mucho más lejos aún», respondió Brian. «¿La verán desde Auckland?», dijo Doll. «Ay, no», respondió Brian sonriendo. «Pero Don Ifan y los demás sí, y tal vez esto los decida volver». Como se ve, el buen muchacho no tenía más pensamiento fijo que el de los ausentes, ni más deseo que uno, el de que esta funesta separación acabara pronto. Aquel día y los siguientes se emplearon en la construcción de la cometa, a la que Baxter dio una forma octógona. La armadura, ligera y resistente, se hizo con una especie de caña, muy a propósito para el caso, que crecía a orillas del lago, cubriéndola con una tela delgada impregnada de caucho, que servía para cubrir las claraboyas del Slowey. Telas tan impermeables que ni siquiera el aire podía pasar a través de su tejido. En cuanto a la cuerda, se buscaría una muy fuerte y bien retorcida, de unos 2000 pies de largo y capaz de resistir una gran tensión. No tenemos por qué decir que aquel aparato se adornaría con una magnífica cola, destinada a mantenerlo en equilibrio cuando alguna capa de aire le inclinara a uno u otro costado. Aquella cometa estaba tan bien construida que hubieran podido, sin demasiado peligro, elevar con ella cualquiera de los colonos, pero no se trataba de eso, y bastaba que fuera bastante sólida para resistir a las frescas brisas, bastante grande para alcanzar cierta altura y que se viera en un radio de 50 o 60 millas. Nuestros lectores comprenderán fácilmente que esta cometa no podía ser sostenida por las manos de ninguno de nuestros jóvenes, pues hubiera arrastrado a todos ellos juntos. La cuerda se enrollaría en una de las cabrías del schooner, que se fijaría con mucha fuerza en el suelo del Sport Terrace, para que pudiera resistir la atracción del gigante de los aires, nombre que se dio a la cometa y que los niños admitieron con gran algaraza. Aquella tarea se acabó el 15 de octubre por la tarde, y Brian dejó para el día siguiente la operación de remontarla, presencia de todos sus compañeros. Mas no fue posible proceder a la experiencia porque, habiéndose desencadenado una violenta tormenta, fue preciso esperar a que abonanzara el tiempo. Era la misma tempestad que tan mala noche hizo pasar a Don Ifán y a sus amigos en la parte septentrional de la isla, y que también hizo romper la chalupa de los náufragos americanos contra los arrecifes de aquella costa, a los que bautizaron más tarde con el nombre de Severn Shores, escollos del Severn. El 16 de octubre, aun cuando hubo alguna más calma, la brisa era todavía demasiado violenta para que Brian se atreviera a lanzar su aparato aéreo. Por la tarde, el tiempo se modificó en sentido favorable, y nuestros colonos convinieron en que aquella experiencia tendría lugar al día siguiente, fecha que iba a tener mucha importancia en los anales de la isla de Sherman. A pesar de que era viernes, Brian, dejando a un lado todas esas preocupaciones, no quiso retrasar más la operación de remontar la cometa, pues soplaba una ligera brisa, constante y suave, y muy conveniente para que se sostuviera a gran altura, proponiéndose bajarla al anochecer, a fin de atarle un farol en la cola, cuya luz quedaría visible toda la noche. La mañana fue consagrada a los últimos preparativos, que duraron hasta una hora después que acostumbraban a almorzar, en cuyo instante se reunieron todos en Sport Terrace. ¡Qué buena idea ha tenido Brian!, repetían sin cesar los pequeños dando palmadas. Era la 1:30. El aparato tendido en el suelo, con su largo rabo desplegado, iba a ser entregado a la acción de la brisa, no esperando más que una señal de Brian, pero este mandó suspender la maniobra. La causa de aquella orden fue la extraña conducta de Fan, que llamó la atención del jefe de la colonia. El inteligente animal iba precipitadamente hacia el bosque, lanzando tan quejumbrosos ladridos que en verdad no podían menos de sorprender a los colonos. «¿Qué tiene Fan?», preguntó Brian. «¿Habrá olfateado alguna fiera debajo de los árboles?», respondió el americano. «No puede ser eso, pues ladraría de otro modo». «Vamos a verlo», exclamó Service. «Pero no sin armas», respondió Brian. Service y Santiago entraron en la gruta, saliendo a poco rato cada cual con una escopeta cargada. «Venid», dijo Brian, y los tres acompañados de Gordon se dirigieron hacia la orilla de Trans Woods. No se veía Fan, mas se le oía siempre. Brian y sus compañeros andarían apenas 50 pasos cuando vieron al perro parado delante de un árbol, en cuyo pie yacía una forma humana. Era una mujer tendida allí, inmóvil y muerta al parecer. Una mujer cuyo traje era de tela bastante vasta y pañuelo de lana oscura atado a la cintura. Sus ropas estaban todavía en buen estado, y aun cuando aquella desgraciada no representaba más de 40 o 45 años y se dejaba ver que era de constitución robusta, su cara presentaba las huellas de grandes sufrimientos. Agotadas sus fuerzas y tal vez hambrienta, había perdido el conocimiento, pues se notaba que un ligero soplo pasaba por sus labios entreabiertos. Juzguen nuestros lectores cuál no sería la emoción que experimentaron los jóvenes colonos en presencia de la primera criatura humana que se presentaba a su vista desde la llegada a la isla de Sherman. «¡Respira, respira!», exclamó Gordon. «Es sin duda el hambre y la sed». Enseguida Santiago echó a correr y trajo un poco de galleta y un frasquito de brandy. Entonces Brian, inclinándose hacia aquella pobre mujer, entreabrió sus labios y llegó por fin a introducir en su boca algunas gotas de fortificante licor. La mujer hizo un movimiento, sus párpados se levantaron, su mirada se animó a la vista de aquellos muchachos reunidos en torno suyo, y luego llevó con avidez a su boca el trozo de galleta que le presentaba Santiago. Era evidente que la infeliz se estaba muriendo de necesidad y de fatiga. Pero, ¿quién era aquella mujer? ¿Sería posible cambiar con ella algunas palabras y comprenderla? Pronto salieron de dudas. La desconocida se incorporó y dijo en inglés: «Gracias, hijos míos, gracias». Media hora más tarde, Brian y Baxter, que la llevaron en brazos, la sentaron en un sillón en el hall y, ayudados por Gordon, la prodigaron todos los cuidados que su estado requería. En cuanto recuperó sus fuerzas, se puso a contar su historia. He aquí lo que dijo, y ya comprenderán nuestros lectores lo mucho que debió su relato interesar a los jóvenes colonos. Esta mujer, de origen americano, había vivido mucho tiempo en los territorios de Fort West, en los Estados Unidos. Se llamaba Catalina Reedy, o sencillamente Kate. Ejercía desde 20 años atrás el cargo de ama de llaves en casa de William Penfield, que habitaba en Albany, capital del estado de New York. Hacía un mes que esa familia, queriendo irse a Chile, en donde vivía uno de sus parientes, habían ido a San Francisco, puerto principal de California, para embarcarse en el navío mercante Severn, mandado por el capitán John F. Turner. Este buque iba a Valparaíso y los señores Penfield tomaron pasaje en él con Kate, a quien miraban como de la familia. El Severn era un hermoso buque y hubiera llegado sin duda con toda felicidad a su destino si los 8 tripulantes, nuevamente reclutados, no hubieran sido unos miserables de la peor especie. 9 días después de la salida del puerto de San Francisco, uno de ellos, llamado Walston, ayudado por sus compañeros Pratt Rock, Henley, Book, Forfes, Cobb y Pike, provocó una rebelión de cuyas resultas murieron el capitán y el segundo, al mismo tiempo que el señor y la señora Penfield. El objeto de aquellos infames era, después de apoderarse del barco, dedicarse a la trata de negros, que se efectuaba aún en algunos puntos de América del Sur. Solo 2 personas se habían salvado a bordo: Kate, por quien intercedió Forfes, menos cruel que sus cómplices, y el timonel Evans, que era indispensable para gobernar el buque. Aquellas horribles escenas tuvieron lugar en la noche del 7 al 8 de octubre, cuando Severn se hallaba a unas 200 millas de la costa chilena. Bajo pena de muerte, obligaron a Evans a maniobrar de modo que doblara el Cabo de Hornos para ir al oeste de África, pero algunos días después, sin que jamás se supiera a qué atribuirlo, un incendio se declaró a bordo y en unos pocos instantes su violencia fue tal que Walston y sus compañeros ensayaron en vano salvar el Severn de una completa destrucción. Uno de ellos, Henley, pereció precipitándose en el mar para escapar del fuego. Fue preciso abandonar el buque. Echaron en la chalupa algunas provisiones, municiones y armas y se alejaron en el momento en el que Severn zozobraba en medio de las llamas. La situación de los náufragos era por demás crítica, puesto que 200 millas los separaban de la tierra habitada, y en verdad que hubiera sido justo que se hundiera también la chalupa con aquellos malvados, si Kate y Evans no se hubieran hallado en ella. 48 horas después de la pérdida del buque, estalló una violenta tormenta que hizo más terrible aún aquella situación, y la chalupa, roto su mástil y con las velas hechas jirones, fue empujada por el viento hacia la costa de la isla Sherman, en donde se destrozó en los arrecifes de la parte oriental, en la noche del 15 al 16. Walston y sus compañeros, cansados por la lucha que sostuvieron contra la tempestad y agotadas en parte las provisiones, estaban aniquilados por el frío y la fatiga cuando la barquichuela chocó contra los arrecifes. Una ola arrastró consigo entonces a 5 de aquellos malvados, y los otros 2 fueron lanzados a la arena, mientras que Kate caía del lado opuesto. Estos 2 hombres quedaron desvanecidos durante bastante tiempo, sucediendo lo mismo a Kate, pero ésta, recuperando pronto el uso de sus sentidos, quedóse sin embargo inmóvil, esperando que fuera de día para ir, en el supuesto de que los demás habían perecido, en busca de asistencia, toda vez que se hallaba en tierra, y oyó a eso de las 3 de la mañana unos pasos que hacían crujir la arena cerca de la embarcación. Eran Walston, Brad y Rock, que habían escapado de la ola que los arrastró, y que después de atravesar el banco de arrecifes y de llegar al sitio en que yacían sus compañeros Forbes y Pike, se apresuraron a hacerlos volver en sí. Hablando después, mientras Evans esperaba a un centenar de pasos, custodiado por Cobb y Rock. He aquí la conversación que tuvieron y que Kate oyó perfectamente. «¿En dónde estamos?», preguntó Rock. «No lo sé», respondió Walston. «Pero poco importa. No nos quedemos aquí. Bajemos hacia el este, y cuando llegue el día, veremos lo que se hace». «¿Y nuestras armas?», dijo Forbes. «Aquí están, con las municiones que han quedado intactas», respondió Walston, y sacó del cofre de la chalupa 5 fusiles y varios paquetes de cartuchos. «Es poco», añadió Rock, «para defenderse en este país de salvajes». «¿Dónde está Evans?», preguntó Brad. «Allí», respondió Walston, «bajo la custodia de Cobb y de Rock. Quiera o no quiera, es preciso que nos acompañe, y si se resiste, me encargo de hacerle obedecer». «¿Y qué ha sido de Kate?», preguntó Rock. «¿Se habrá salvado?» «Kate», respondió Walston, «nada hay que temer de ella. La he visto caer por encima de la borda antes de que la chalupa encallara». estará ya en el fondo del mar. Más vale así, replicó Rock. Sabía demasiado. No le hubiera durado mucho tiempo su sabiduría, añadió Wollstone, sobre cuyas intenciones no había lugar a equivocarse. Kate, que todo lo oyó, estaba resuelta a huir después de la partida de los marineros del Severn. Algunos instantes después, Wollstone y sus compañeros, sosteniendo a Forfes y a Pike, cuyas piernas apenas podían tenerlos, se marcharon, llevándose las armas, las municiones y cuanto quedaba de provisiones en la caja de la chalupa, es decir, algunas libras de carne salada, algo de tabaco y dos o tres calabazas llenas de aguardiente. En cuanto estuvieron a alguna distancia, Kate se levantó. Era ya tiempo, pues la pleamar iba alcanzando la playa y un poco más tarde hubiera sido arrastrada por las olas. Se comprenderá ahora por qué Doniphan, Wilcox, Weck y Cross no hallaron por la mañana a los náufragos, porque Wollstone y su banda había partido ya en dirección al este, mientras que Kate, tomando el lado opuesto, se dirigía sin saberlo hacia la punta septentrional de Family Lake, llegando allí en la tarde del 16 con sus fuerzas agotadas por el hambre y la fatiga. Algunas frutas silvestres fueron su único alimento, y sacando bríos de su misma flaqueza, siguió la orilla izquierda del lago, anduvo toda la noche y toda la mañana del 17, hasta que por fin cayó completamente aniquilada en el sitio en que la hallaron nuestros colonos. Tales fueron los acontecimientos de los que Kate hizo minucioso relato, acontecimientos de suma gravedad, pues demostraban hallarse en la isla Chairman, en donde los náufragos del Slowey habían vivido con tanto sosiego, siete hombres capaces de todos los crímenes. Y si descubrieran French Den, ¿qué suerte estaría reservada a nuestros niños? ¿Titubearían en atacarlos? No, los atacarían dejándolos perecer de hambre o expuestos a ser devorados por las fieras. Todavía que temerlo. Aquellos bandidos tenían un interés demasiado grande y eran hombres de suyo crueles, a juzgar por los antecedentes. Nada les detendría para apoderarse del material, de las provisiones, de las armas, de las municiones y de las herramientas que tan útiles podían serles para poner la chalupa en estado de navegar. Y llegando a este caso, ¿qué resistencia podrían oponer Brian y sus compañeros? Si Wollstone permanecía en la isla, un día u otro descubriría la colonia y agrediría indefectiblemente a los jóvenes, sin ningún género de consideraciones. Oyendo el relato de Kate, Brian no tenía más que un pensamiento, y era el de si el porvenir se hacía presente con grandes peligros, estos serían mayores para Doniphan, Wilcox, Webb y Cross, ignorantes de la presencia de los nuevos náufragos en la isla, con la circunstancia agravante de que aquellos estaban explorando precisamente la parte a donde estos se dirigían. Un solo tiro bastaría para llamar la atención de Wollstone, y entonces los cuatro jóvenes caerían en poder de aquellos malvados, de los que no había que esperar piedad alguna. «Es menester ir en su socorro», exclamó Brian. «Es preciso enterarles inmediatamente del peligro». «Y traerlos aquí», añadió Gordon. «Más que nunca, importa que estemos todos reunidos, para que tomemos las medidas necesarias contra un ataque de aquellos malhechores». «Sí», respondió Brian, «y puesto que es preciso que nuestros compañeros vuelvan, volverán, te lo aseguro. Iré yo a buscarlos». ¿Tú, Brian? Yo, sí. Pero, ¿cómo? Me embarcaré en la canoa con Moko. En algunas horas atravesaremos el lago y bajaremos en el East River, como lo hemos verificado ya. Y si la suerte nos favorece, espero llegar antes que los bandidos a la embocadura del río. ¿Cuándo piensas partir? Esta noche, respondió Brian. Cuando la oscuridad nos permita atravesar el lago sin ser vistos. ¿Voy contigo, hermano? Preguntó Santiago. No, replicó Brian. Es indispensable que volvamos en la canoa, y a duras penas cabremos seis en ella. —¿De modo que estás decidido? —preguntó Gordon. —Completamente decidido —respondió Brian. Era, en realidad, el mejor partido que podían tomar, no solo para bien de los ausentes, sino de la colonia entera. Cuatro compañeros más, y no de los menos vigorosos, servirían mucho para la defensa, pero no había tiempo que perder si habían de reunirse todos en Fresh Ten antes de 24 horas. Como podrán comprender nuestros lectores, ya no se podía lanzar la cometa por los aires, pues hubiera sido una gran imprudencia. No es a los buques a los que hubiera llamado ahora la atención, sino a Wollstone y a sus cómplices, y Brian, en previsión de lo que pudiera suceder, mandó que se quitara también el mástil y la tablita que se hallaban colocados en el acantilado. Hasta la noche quedaron todos encerrados en la gruta, contando sus aventuras a Kate. La excelente mujer no pensaba ya en sí misma, condoliéndose de la situación de aquellos niños. Si habían de quedarse juntos en la isla Chairman, proponía ser para ellos una sirvienta llena de abnegación, queriéndolos cual si fuera una madre, y ya empezaba a dar expansión a sus afectos, pues abrazaba a los pequeños, sentándolos en sus rodillas y cubriéndolos de caricias. En recuerdo de sus novelas predilectas, Service propuso que la llamaran Viernescita, como hizo Crusoe con su compañero de imperecedera memoria, puesto que fue también en viernes el día en que Kate entró en French Den. Y luego añadió, «De esos malhechores hemos de pensar lo mismo que de los salvajes de Robinson». En todos aquellos libros se habla de ellos y siempre son vencidos. A las 8, los preparativos de marcha estaban acabados. Moko, cuya abnegación no retrocedía ante ningún peligro, se alegraba mucho de acompañar a Brian en su expedición. Ambos embarcaron, llevando algunas provisiones y armados cada uno con un revólver y un cuchillo de monte. Después de despedirse de sus compañeros, no les vieron marchar sin pena. Desaparecieron pronto en medio de la oscuridad que invadía el lago. Si seguía la brisa del norte, que se había levantado a la puesta del sol, favorecería mucho a nuestros navegantes. La noche era muy oscura, circunstancia que permitía a Brian pasar inadvertido. Gobernando la canoa por medio de la brújula, tenía la certidumbre de llegar sin obstáculos a la orilla opuesta. Brian y Moko miraban siempre en aquella dirección, temiendo divisar alguna fogata, lo que indicaría en aquel sitio la presencia de Wollstone y de sus compañeros, pues Doniphan debía estar acampado en la embocadura del East River. En 2 horas la canoa atravesó el lago y se detuvo en el mismo sitio en que la atracó Moko en su primera expedición a aquella comarca. Todo estaba en calma y ningún ruido se sentía debajo de los árboles inclinados sobre el agua. No se oía el aullido de ninguna fiera ni el chillido de las aves nocturnas, así como tampoco se veía ningún fuego sospechoso. Sin embargo, a eso de las 10:30, Brian, que estaba sentado en la popa, cogió a Moko por un brazo. A algunos centenares de paso del East River y en la orilla derecha se veían los restos de un fuego que despedía una moribunda claridad en las sombras de la noche. ¿Quién estaría allí acampado? ¿Wollstone o Doniphan? Importaba saberlo antes de entrar en el río. «Voy a desembarcar, Moko», dijo Brian. «¿No queréis que os acompañe?», preguntó el grumete en voz baja. «No, más vale que vaya yo solo. Habrá menos peligro de que me vean». Brian saltó a tierra y después de recomendar a Moko que no se moviera, empuñó su cuchillo, bien decidido a no servirse del revólver sino en caso extremo. Después de subir al ribazo, el valeroso muchacho se deslizó por debajo de los árboles. De repente se detuvo. Le pareció ver a unos 20 pasos una sombra que se arrastraba entre la hierba, como acababa de hacerlo él. Y en aquel instante sonó un formidable rugido, seguido de un enorme brinco. Era un jaguar de gran tamaño, y Brian oyó enseguida una voz que gritaba, «¡Socorro! ¡Socorro! ¡A mí!». Brian conoció la voz de Doniphan. Era él, en efecto. Sus compañeros habíanse quedado en el campamento, a orillas del río. Doniphan, derribado por el jaguar, se revolvía sin poder hacer uso de sus armas. Wilcox, despertado por los gritos, acudió con la escopeta preparada para hacer fuego. «¡No tires! ¡No tires!», exclamó Brian. Y antes de que Wilcox pudiera conocerle, Brian se precipitó sobre la fiera que se volvió contra él, mientras que Doniphan se levantaba con presteza. Felizmente Brian pudo echarse a un lado después de herir al jaguar con su cuchillo, y lo hizo con tanta rapidez que ni Doniphan ni Wilcox tuvieron tiempo de intervenir. El animal herido mortalmente cayó en el momento en que Webb y Cross se lanzaban a socorrer a Doniphan. Pero poco faltó para que la victoria costara cara a Brian, uno de cuyos hombros había sido rasgado por las garras del jaguar. «¿Cómo es que te hallas aquí?», preguntó Wilcox. «Más tarde lo sabréis», respondió Brian. «Venid conmigo, venid pronto». «No antes de que te haya dado las gracias», dijo Doniphan. «Me ha salvado la vida». «He procedido como tú lo hubieras hecho en mi lugar», replicó Brian. «No hablemos más de eso y seguidme». Aun cuando la herida del generoso joven no fuera grave, se hizo preciso vendarla fuertemente con un pañuelo, y mientras Wilcox se ocupaba de esto, el jefe de la colonia puso a sus amigos al corriente de la situación. De modo que aquellos hombres que Doniphan creyó cadáveres y arrastrados por la pleamar estaban vivos y andaban errantes por la isla. Eran malhechores cubiertos de sangre. Una mujer había naufragado con ellos en la chalupa del Severn y esa mujer estaba en French Den. Ya no había seguridad en la isla Sherman. He aquí porque Brian había gritado a Wilcox que no tirara sobre el jaguar, por miedo de que la detonación se oyera, y por qué no usó más armas que el cuchillo para matar al jaguar. «Ah, Brian, Vales más que yo, exclamó Don Ifán en un arranque de agradecimiento y muy conmovido. No, Don Ifán, no, amigo mío, respondió Brian. Y puesto que me entregas tu mano, no la suelto hasta que me prometas volver allá. Sí, Brian, es preciso, respondió Don Ifán. Cuenta conmigo. En adelante seré el primero en obedecerte. Al amanecer partiremos. No, enseguida, repuso Brian, para llegar sin que nos vean. ¿Y cómo? Preguntó Cross. Mocó está aquí, nos espera en la canoa. Íbamos a entrar en el East River cuando divisé la lumbre que habíais encendido. Y llegaste a tiempo para salvarme, repitió Don Ifán, y también para llevarte a French Den. ¿Cómo Don Ifán y sus amigos se hallaban allí, en vez de estar en la embocadura del río? Ahora lo sabremos. Después de dejar la costa de los Seven Shores, los cuatro muchachos volvieron al puerto de Bear Rock en la tarde del 16 y al amanecer del día siguiente, como habían convenido, remontaron por la orilla izquierda del río hasta el lago, en donde hicieron alto para llegar después a French Den. Algunos instantes después, todos entraron en la canoa, mas, como era muy pequeña para los seis, hubo que maniobrar con mucha precaución. El regreso se hizo con mucha felicidad, pues la brisa era favorable y Mocó gobernó la barquichuela con notabilísimo acierto. La alegría con que Gordon y los demás acogieron a los ausentes, allá cuando hacia las 4 de la mañana desembarcaron en el dique del río Zeelan, es de las que no puede describirse. Grandes peligros los amenazaban, pero a lo menos estaban todos en French Den. La colonia se hallaba completa, o más bien aumentada con aquella buena Kate, náufraga en las playas de la isla Sherman, después de haber sido testigo de un espantoso drama en el mar. En adelante, reinaría en la gruta una perfecta concordia que nadie osaría turbar. Don Ifán experimentaría quizás algún pesar por no ser jefe de los jóvenes colonos, pero indudablemente había vuelto a mejores sentimientos. Sí, aquella separación de algunos días hubo de producir sus frutos, y ya más de una vez, sin embargo de no decir nada a sus compañeros, sin querer confesar sus culpas, nacidas al calor de su amor propio, cuando éste se sobreponía al interés, más de una vez, repetimos, dio señales de comprender con claridad lo censurable de aquel acto que su terquedad y su orgullo le habían hecho cometer. Por otra parte, Wilcox, Cross y Webb experimentaron la misma impresión. Así es que después de la abnegación de Brian, Don Ifán modificó su carácter y dominó sus bastardas pasiones para consagrarse al bien suyo y de todos sus compañeros. Y hacía bien, porque la situación era gravísima. Serios peligros amenazaban a French Den, expuesto a los ataques de 7 malhechores vigorosos y armados. El interés de Walston era sin duda alguna marcharse cuanto antes de la isla Sherman, pero si llegara a sospechar la existencia de una pequeña colonia, bien provista de cuanto carecía él, no vacilaría en agredirla, siendo así que todas las ventajas estarían de su parte. Los jóvenes se vieron obligados, pues, a tomar minuciosas precauciones, a no alejarse del río Zeelan ni aventurarse, sin gran necesidad, por los alrededores del lago, mientras Walston y su banda no abandonasen la isla. Brian preguntó a Don Ifán si cuando él y sus amigos volvían de Seven Shores o Bear Rock habían visto u oído algo que pudiera hacerle sospechar la presencia de los marineros del Severn. Nada hemos notado, respondió Don Ifán. Es verdad que para volver a la embocadura del East River no hemos seguido el mismo camino que habíamos tomado antes, remontándonos hacia el norte. Es, sin embargo, cierto que Walston se dirigía al este, dijo Gordon. Estamos de acuerdo, repuso Don Ifán, pero ha debido seguir la costa mientras que nosotros volvíamos directamente por Brick Forest. Mirad el mapa y os convenceréis de que la isla forma una curva muy pronunciada más arriba de Deception Bay. Allí hay una vasta comarca en donde aquellos malvados habrán tal vez buscado un refugio, sin apartarse demasiado del sitio en que está encallada la chalupa. Pero tal vez Kate pueda decirnos en qué paraje se halla la isla que habitamos. Kate, interrogada ya respecto del particular por Brian y por Gordon, no había sabido contestarles. Después del incendio del Sever, cuando Evans tomó la dirección de la chalupa, maniobró de modo que pudiese arribar, según dijo, al continente americano, del cual Sherman no podía estar muy lejos, pero jamás le había oído pronunciar el nombre de esta isla. Sin embargo, como los archipiélagos de aquella costa debían hallarse relativamente cerca, es probable que Walston quisiera llegar allí y que, por lo tanto, tuviese interés en quedarse en el litoral del este. Como no sea, dijo Brian, que Wolstones, al llegar a la embocadura del East River y encontrando allí huellas de vuestro campamento, tenga la idea de indagar algo más. —¿Qué huellas? —respondió Don Ifán. —Un montón de ceniza apagada. ¿Qué podrán deducir de ello? ¿Que la isla está habitada? Pues bien, en ese caso aquellos miserables no pensarían más que en ocultarse. —Sin duda —replicó Brian—, como no descubran que la población de esta isla se reduce a unos cuantos niños. Procuremos, pues, por todos los medios posibles, que no sepan quiénes somos. Y dime, Don Ifán, ¿recuerdas si has descargado tu escopeta estando en las cercanías de Deception Bay? —No, y es cosa extraordinaria —respondió sonriendo Don Ifán—, porque me gusta, por demás, quemar pólvora. Desde que abandonamos la costa, estábamos suficientemente provistos de caza, y ninguna detonación ha podido divulgar nuestra presencia en aquellos sitios. Ayer, durante la noche, Wilcox estuvo a punto de tirar sobre el Jaguar, pero felizmente llegaste tiempo de impedírselo, y también de salvarme la vida arriesgando la tuya. Te repito otra vez, Don Ifán, que no hice más que lo que tú hubieras hecho en mi lugar. Y ahora, amigos míos, nada de tiros ni excursiones a Traps Gulch, y vivamos con lo que tenemos en reserva. Desde su llegada a Friends Den, Brian fue objeto de los cuidados necesarios para la curación de su herida, que se cicatrizó muy pronto, no quedándole más que algunas incomodidades en el brazo que desaparecieron pocos días después. El mes de octubre había concluido y Wolston no había sido visto todavía en los alrededores del río Zealand. ¿Se había marchado en la chalupa después de recuperarla? No era cosa imposible, porque Kay recordaba que tenía un hacha, además de un fuerte cuchillo, de esos que los marineros llevan siempre consigo, y como la madera no faltaba tampoco cerca de Seven Shores, bien pudo corregir, aunque toscamente, cualquier avería, y arriesgarse al mar en aquella embarcación. De todos modos, no ignoraban lo que podía suceder. Sus costumbres tuvieron que modificarse. Las excursiones quedaron prohibidas, no verificando más que las que realizaran Buster y Don Ifán para quitar el mástil colocado en lo alto de Oakland Hill. Una vez en este sitio, Don Ifán paseó la vista con el anteojo por las masas de árboles que se redondeaban hacia levante, y aun cuando no podía ver el litoral oculto detrás de Big Forest, si alguna columna de humo se hubiera elevado en el aire, la vería seguramente, y esto habría bastado para indicar que Wolston y los suyos estaban acampados en aquella parte. Don Ifán no vio nada por allí, ni tampoco por los alrededores de Slowey Bay, cuyos parajes estaban siempre desiertos. Desde que las excursiones se suspendieron y las escopetas estaban en descanso, los cazadores habían tenido que renunciar a su ejercicio predilecto, pero como no faltaban lazos cerca de French Den, la mesa se hallaría siempre surtida de alimentos frescos, aparte de los que suministraban las avutardas y lotina mouse del corral, pues multiplicados en gran cantidad, Service y Garnet se vieron obligados a sacrificar buen número de ellos. También habían hecho una buena provisión de hojas de té y de savia de arce, que tan fácilmente se transforma en azúcar. No era pues necesario reponer el almacén, porque aun cuando el invierno llegara antes de que nuestros jóvenes colonos recuperasen su libertad, estaban suficientemente provistos de aceite para el alumbrado y de conservas y caza para la despensa. En aquella época un nuevo descubrimiento vino a aumentar el bienestar de Friends Den. Este descubrimiento no fue debido a Gordon, sino a Kate. Había en el límite de Pock Woods cierto número de árboles que medían de 50 a 60 pies de altura. Dichos árboles no habían sido cortados para leña, porque su madera era muy fibrosa y no servía para alimentar las estufas. Sus hojas eran de forma oblonga, con una espina en la punta. Desde el primer día en que Kate lo vio, 25 de octubre, exclamó: «¡He aquí el árbol vaca!». Dole y Costar, que la acompañaban, se echaron a reír. «¿Cómo el árbol vaca?», dijo uno. «¿Lo comen las reses vacunas?», preguntó el otro. «No, hijos míos, no», respondió Kate. «Si se llama así, es porque da leche, y mejor que la de vuestras vicuñas». Al entrar en la gruta, Kate dio parte de su descubrimiento a Gordon. Este llamó enseguida a Service, y ambos fueron con Kate a la orilla del Bog Woods. Después de examinar detenidamente el árbol en cuestión, el americano creyó que era un galactentrón, que crece en gran número en los bosques de América del Norte, y el muchacho no se equivocaba. Era un precioso descubrimiento, pues basta hacer una ligera incisión en la corteza de aquellos vegetales para que salga por ella un jugo de apariencia lechosa que tiene el gusto y las propiedades nutritivas de la leche de vaca. Y además, cuando se deja que ese jugo se coagule, da un excelente queso y produce también una cera muy dura, parecida a la de las abejas, pudiéndose fabricar con ella velas de excelente calidad. Pues bien, exclamó Servis, si es el árbol vaca, es preciso ordeñarlo. Sin sospecharlo siquiera, el alegre muchacho acababa de usar las palabras de que se sirven los indios cuando van a sacar aquella leche. Gordon hizo una incisión en el tronco y Kate recogió lo menos 2 litros de aquel líquido en un cacharro que había traído al efecto. Era un hermoso licor blanco, de gusto muy apetitoso, que encierran los mismos elementos que la leche de vaca y es aún más nutritivo, más consistente y de un sabor mucho más agradable. La vasija fue vaciada en un instante y Costar se relamía lo mismo que hubiera podido hacerlo un gatito. Moco estaba también muy satisfecho por aquel hallazgo, pensando en las buenas cosas que podría hacer con aquella leche, que no habría que economizar, pues el rebaño de Galactentrons era numeroso y no estaba lejos. En verdad que la isla Sherman tenía recursos suficientes para una numerosa colonia. La alimentación de los jóvenes estaba asegurada para mucho tiempo, y con esto y con la llegada de Kate, de aquella buena mujer que, queriendo ya a los niños como una madre, les prodigaría minuciosos cuidados, bien puede decirse que todo se reunía para hacerles la vida más fácil y agradable. Lástima que no hubiera seguridad en la isla. ¿Cuántos descubrimientos pudieran obtenerse organizando exploraciones en las partes desconocidas del este, y era preciso renunciar a ellos? ¿Podrían algún día emprender de nuevo sus excursiones sin tener que precaverse más que del encuentro de alguno que otro animal carnívoro, menos peligroso, de seguro, que aquellas fieras humanas de las que ahora debían guardarse constantemente? En los primeros días de noviembre, ninguna huella sospechosa se había observado todavía en las cercanías de Friends Den. Brian se preguntaba muchas veces si los marineros del Severn estarían aún en la isla. Pero como Denifan había visto el mal estado de la chalupa, destrozada completamente por las puntas de los arrecifes, dudaba de que hubieran podido componerla. Fin del cuaderno tercero. Cuaderno cuarto. Capítulo 1. La situación de los colonos de la isla Sherman se hacía cada día más insostenible, y era preciso salir de dudas a toda costa. Brian tuvo muchas veces la idea de reconocer, yendo él a la descubierta, la región situada al este del lago, y Donifan, Baxter y Wilcox se brindaban para acompañarle. Pero obrando así, corrían el riesgo de caer en manos de Watson, y por consiguiente, enterarle de que sus adversarios eran poco temibles. Así es que Gordon, cuyos consejos eran siempre escuchados, hizo que Brian desistiera de aquel proyecto. Entonces Kate hizo una proposición que no presentaba ninguno de aquellos peligros. «Señor Brian», dijo una noche cuando todos los colonos estaban reunidos en el hall, «¿queréis permitir que me ausente mañana al amanecer? ¿Queréis dejarnos, Kate? Sí, no podéis permanecer más tiempo en esta incertidumbre, y para saber si Watson está o no en la isla, pienso ir al mismo sitio en que nos arrojó la tempestad. Si la chalupa se halla todavía allí, es señal de que no han podido partir aún, y si ya no está, será prueba de que no tendremos que temer nada de él». «Lo que queréis hacer, Kate», respondió Donifan, «es exactamente lo mismo que hemos propuesto ejecutar Brian, Baxter, Wilcox y yo. Es verdad, pero lo que es peligroso para vosotros no lo es para mí. Sin embargo», dijo Gordon, «si volvéis a caer en manos de Watson...» «Pues bien», replicó aquella digna mujer, «me hallaría en la misma situación en la que estaba antes de huir». «Y si aquel miserable quisiera mataros, lo que es muy probable», dijo Brian. «Puesto que me he escapado una vez», replicó Kate, «¿por qué no lo haría otra, y sobre todo ahora que conozco el camino de Friends Den? Y además, si pudiera huir en compañía de Evans, a quien yo enteraría de cuanto os concierne, ¿de qué utilidad sería para vosotros el valiente timonel?» «Si Evans hubiera tenido posibilidad de escaparse», respondió Donifan, «ya lo hubiese hecho. ¿No tiene acaso gran interés en hacerlo?» «Donifan lleva razón», dijo el americano. «Evans conoce los secretos de Wollstone y de sus cómplices. ¿Quién no titubearía en matarle cuando ya no lo necesiten para gobernar la chalupa? Pues bien, si no ha huido, es que está muy bien custodiado. O que haya pagado con su vida alguna tentativa de evasión», repuso Donifan. «De modo, Kate, que si volvieran a cogeros, haré cuanto me sea posible para no caer de nuevo en sus manos». «No», replicó Brian, «jamás permitiremos que os arriesguéis así. Más vale buscar otro medio menos peligroso para saber si Wollstone ha abandonado la isla o permanece aún en ella». Rechazados el plan del jefe de la colonia y la proposición de Kate, era preciso tomar muchas precauciones y cuidar de no cometer ninguna imprudencia. Admitiendo que Wollstone estuviese aún allí, parecía que no tenía intención de explorar el terreno, pues varias veces ya Brian, Donifan y Moco recorrieron Family Lake en noches muy oscuras, sin notar nunca ninguna claridad sospechosa en la opuesta orilla, ni debajo de los árboles que estaban agrupados cerca de East River. Era, sin embargo, muy penoso vivir en tales condiciones, así es que Brian se devanaba sin cesar los sesos discurriendo algún medio que lo sacara de tantas dudas y ansiedades. ¿Bastaría tal vez para ello subir a una conveniente altura y vigilar desde ella? Pero desgraciadamente el acantilado no pasaba de 200 pies de elevación y, por lo tanto, no dominaba por completo aquella comarca. ¿Qué hacer sin exponerse a serios peligros? La imaginación de Brian no se daba un momento de reposo. De pronto se apoderó de su espíritu una idea tan sumamente peligrosa y hasta insensata que la rechazó enseguida, pero se había fijado de tal modo en su cerebro que, dándola vueltas, concluyó por considerarla practicable. Nuestros lectores no habrán olvidado que la operación de remontar por los aires la cometa se suspendió a causa de la llegada de los náufragos del Severn. Pues bien, Brian se decía, puesto que aquella cometa no puede servir ya para señales, será tal vez posible utilizarla para operar el reconocimiento de la isla, tan necesario para nuestra tranquilidad. Sí, esa era la idea que se había apoderado de la imaginación del muchacho. Recordaba haber leído en un periódico inglés que a últimos del pasado siglo una mujer había tenido el valor de elevarse en los aires, suspendida de una cometa, especialmente fabricada para aquella peligrosa ascensión. Pues bien, lo que una mujer había hecho, ¿no podía hacerlo un muchacho? ¿Qué importaba que su tentativa ofreciese peligros? Los riesgos no eran nada en comparación de los resultados que se obtendrían, de seguro, y tomando todas las precauciones exigidas por la prudencia, ¿por qué no había de tener éxito aquella operación? Aun cuando Brian no estuviese en estado de calcular matemáticamente la fuerza ascensional que necesitaría un aparato de ese género, se decía que ya lo tenía preparado y que bastaría darle dimensiones más grandes y más sólidas. Al subir la cometa podía él ascender con ella y, elevándose a algunos centenares de pies, dominaría grandes extensiones de terreno, llegando tal vez a descubrir de ese modo algún fuego en la parte de la isla comprendida entre el lago y Deception Bay. No tomen nuestros lectores a risa la idea de este valeroso y audaz muchacho, por haber llegado a creer que su proyecto era practicable. Lo era, en efecto, y además ofrecía menos peligros de los que se puede creer a primera vista. Bien madurado ya el plan en la mente de Brian, no restaba más que hacerlo aprobar por sus compañeros. Así es que la tarde del 4 de noviembre rogó a Gordon, Donifan, Wilcox, Webb y Buster que fueran a conferenciar con él, y cuando se reunieron, les hizo conocer su propósito de utilizar la cometa. ¿Utilizarla? Dijo Wilcox. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Lanzarla al aire? Sin duda, respondió Brian. Remontarla, puesto que se hizo con ese objeto. ¿En medio del día? Preguntó Baxter. No, porque en ese caso, Wollstone y sus compañeros la verían, mientras que de noche... Lo mismo sucederá si le pones una luz, replicó Donifan. Es que no se la pondré. ¿De qué servirá entonces? Preguntó Gordon. Para ver si los marinos del Severn están aún en la isla. Y Brian, no sin alguna inquietud, temeroso de que se lo desecharan, expuso su pensamiento en pocas palabras. Sus compañeros no se admiraron por el atrevimiento de Brian, estaban ya tan familiarizados con los peligros que una ascensión nocturna, ejecutada en tales condiciones, les pareció muy practicable. Gordon era el único que se preguntaba si su amigo hablaba formalmente. Sin embargo, dijo Donifan, ¿será esa cometa bastante grande para soportar el peso de uno de nosotros? No lo creo, replicó Brian, y pienso que debemos darle mayor tamaño y más solidez. Queda por saber, dijo Wilcox, si una cometa podrá resistir, no es dudoso. Lo puede, afirmó Baxter. Además, una ascensión idéntica se ha verificado ya, añadió Brian, y citó el caso de aquella mujer que 100 años antes había intentado con éxito aquella experiencia. Todo depende, prosiguió, de las dimensiones del aparato y de la fuerza del aire en el momento de la ascensión. ¿A qué altura crees que será preciso subir? Preguntó Baxter. Me parece que a unos 600 o 700 pies, respondió Brian. Se podría ver un fuego encendido en cualquier punto de la isla. Pues bien, es menester hacerlo enseguida, exclamó Service. Estoy cansado de no poder ir y venir a mi antojo. Y nosotros de no poder registrar las trampas, añadió Wilcox. Y yo de no atreverme a disparar un tiro, replicó Donifan. «Hasta mañana, pues», dijo Brian. Y luego, cuando se encontró solo con Gordon, este le dijo, «¿Piensas formalmente en realizar tu proyecto? Por lo menos quiero probar». «Es peligroso». «Tal vez menos de lo que parece. ¿Cuál de nosotros consentirá en arriesgar su vida en esa atrevida excursión aérea? Tú el primero, Gordon, si tú mismo, si la suerte te designa. Ah, es la suerte la que ha de decidir. No, Gordon, es necesario que el que verifique aquella ascensión lo haga con plena voluntad. ¿Está hecha tu elección? Tal vez. Y Brian se marchó después de apretar la mano del americano. Capítulo 2. En la mañana del 5 de noviembre, Brian y Baxter pusieron manos a la obra. Pero antes de dar a la cometa dimensiones más considerables, juzgaron necesario saber el peso que podría resistir. Esto permitiría llegar a darle la superficie suficiente para desenvolver una fuerza capaz de soportar un peso que no debía ser inferior de 120 a 130 libras. No fue preciso esperar a la noche para esta primera experiencia, pues soplando entonces viento del sudoeste, Brian dijo que no había ningún inconveniente en aprovecharlo, siempre que la cometa no se elevara muy alta, para que no se viera desde la ribera oriental del lago. La operación salió a las mil maravillas. Pudiendo apreciarse con exactitud que el aparato levantaba un peso de 20 libras, pues se valieron de una romana encontrada en el material del Slowey. La cometa fue tendida en pleno suelo del Sport Terrace. Primero Buster consolidó su armadura por medio de cuerdas que se unían en un nudo central, como las ballenas de un paraguas a la anilla que se desliza por el mango. Después la agrandaron por medio de un suplemento de cañas y el aumento de nuevas telas, para lo que Kate se mostró muy diestra, pues no faltaban en French Ten ni hilos ni agujas. Si Brian o Buster hubieran estado más instruidos en mecánica, hubieran tenido en cuenta, para construir el aparato, los cálculos más indispensables, como son el peso, la superficie plana, el centro de gravedad, el de presión del aire, que se confunde con el de configuración, y por fin el punto en que está atada la cuerda. Esto montado hubiera deducido fácilmente cuál sería el poder ascensional de la cometa y la altura que podía alcanzar, no dejando de saber también la fuerza que habría que tener la cuerda para resistir la tensión, circunstancia muy atendible para la seguridad del observador. Felizmente la cuerda encontrada entre el material del schooner y que medía cerca de 2.000 pies era muy fuerte, sin contar que cuando el aire no sopla con violencia, es sabido que las cometas resisten con moderación, siempre que el punto de enlace de los tirantes esté bien escogido. Era preciso, por lo tanto, arreglar con cuidado dichos tirantes, pues de ellos depende que el aparato se incline o se mantenga recto en la capa de aire en que se coloca, y también regula su estabilidad. Para este nuevo empleo la cometa no necesitaba tener cola, cosa que ponía de mal humor a Doll y a Costar, pues aun cuando llevaría el apéndice necesario para su equilibrio y para conducir al aeronauta, no sería ni en la forma ni en la extensión que ellos deseaban. Después de tantear mucho, Baxter y Brian observaron que convendría colocar el peso de resistencia en el tercio de la armadura, fijándolo en uno de los travesaños que extendía la tela en el sentido de la anchura. Dos cordeles de gran consistencia, amarrados a aquel travesaño, le sostendrían de modo que se encontrara suspendido a unos 20 pies más abajo. Prepararon una cuerda como de 400 varas, lo que deducida la curva permitiría elevarse a 700 u 800 pies del suelo. En fin, para disminuir en lo posible los peligros de una caída en el caso de cualquier avería, se convino en que la ascensión habría de verificarse encima del lago, pues en la desgracia de caer al agua, la distancia desde aquel punto a la orilla, cualquier regular nadador podía fácilmente salvarla. Siempre sería peligrosa, pero nunca seguramente tan fatal como si se verificase sobre una superficie sólida, teniendo en cuenta que el descenso se haría con relativa lentitud. Terminado el aparato, pudo apreciarse que tenía 70 metros superficiales en cuadro. Era de forma octógona, su radio se extendía hasta cerca de 15 pies y cada uno de los lados, 4. Con su fuerte armadura y su tela, completamente impermeable, no era dudoso que el aire levantaría fácilmente un peso de 120 libras. La barquilla en que el aeronauta se había de colocar era sencillamente una canasta de mimbre encontrada en el Slowey, bastante profunda para que cualquiera de los colonos que entrara en ella estuviera hundido hasta el pecho, regularmente ancha para que tuviera libertad en sus movimientos y suficientemente abierta para salirse pronto en caso necesario. Este trabajo, que se empezó el día 5, no se concluyó hasta el 7 por la tarde y por consiguiente se dejó para el otro día la experiencia preparatoria, que daría a conocer el poder ascensional del aparato y su grado de estabilidad en el aire. Durante aquellos últimos días, nada había venido a modificar la situación. Varias veces unos u otros habíanse quedado largas horas en observación sobre el acantilado, pero nada sospechoso habían visto, ni al norte, entre el límite de Transwoods y French Den, ni al sur, más allá del río, ni al oeste del lado del Slowey Bay, ni en el lago que Wollaston hubiera podido querer reconocer antes de dejar la isla. Ninguna detonación se había oído tampoco. Brian y sus compañeros podían creer, fundados en estos indicios, que los malhechores habían abandonado definitivamente la isla Sherman, mas ¿podrían por fin volver de nuevo a sus costumbres? Eso era lo que la proyectada experiencia iba a demostrarles. Una suprema dificultad se presentó a la imaginación de los jóvenes colonos. ¿Cómo haría la señal de que bajara la cometa el que subiera a la barquilla? He aquí lo que expuso Brian cuando Donifan y Gordon le interrogaron sobre este punto. «Una señal luminosa es imposible», respondió Brian, «pues Wollaston podría verla». «Así es que Buster y yo hemos recurrido al siguiente procedimiento. Tomaremos un abramante de un largo igual al de la cuerda de la cometa, y después de haber agujereado una bala de plomo, pasaremos por ella el bramante, que se atará a la barquilla, mientras que la otra punta quedará aquí, en las manos de uno de nosotros. Cuando se quiera bajar, se soltará la bala, que se deslizará por el bramante, dando la señal de la bajada». «Perfectamente ideado», respondió Donifan. Estando ya todo dispuesto, no faltaba más que proceder al previo ensayo. Y como la luna no salía hasta las 2 de la madrugada, viendo que era el viento favorable, convinieron en verificarlo aquella misma noche. A las 9 la oscuridad era profunda. Algunas nubes corrían a través del espacio y parecía seguro que a cualquier altura que se elevara la cometa no podría ser vista desde ninguna parte. Grandes y pequeños asistieron al acto, ciertamente con más placer que emoción, toda vez que no había de ir nadie en el cesto. La cabria del Slowey había sido colocada en el centro del Sport Terrace y sólidamente fijada en el suelo para que resistiera a la tracción de la cometa, disponiéndose también la larga cuerda de tal modo que se desenrollara sin esfuerzo, al mismo tiempo que el bramante destinado a dar la señal de bajada. Brian colocó en el cesto un saco de tierra, que pesaba exactamente 130 libras, pero superior al de cualquiera de sus compañeros. Donifan, Buster, Wilcox y Webb se colocaron al lado del aparato, a unos 100 pasos de la cabria. A una señal de Brian, debían levantarlo poco a poco, por medio de las cuerdas atadas a los travesaños de la armadura. Y en cuanto aquel aparato hubiera dado presa al viento, Brian, Gordon, Cross y Garnet, que estaban al lado de la cabria, soltarían la cuerda, dejándola a la sola acción de la cometa. «¡Atención!», exclamó Brian. «Estamos prontos», respondió Donifan. «¡Soltad!». La cometa se elevó poco a poco apoyándose en el aire. «¡Dad cuerda!», gritó Wilcox. Enseguida el torno fue dando vueltas a impulsos de la tensión, viendo todos que aquel gran fantasma, con su canasta por apéndice, subía lentamente por el espacio. Aunque fuera una gran imprudencia, gritos y vivas acompañaron en su ascensión al gigante de los aires, que pronto desapareció en la oscuridad, con gran disgusto de los pequeños, quienes no hubieran querido perderla de vista mientras se balanceaba encima de Family Lake. Kate les dijo al momento, «No os desconsoléis, hijos míos, más tarde, cuando no haya peligro, soltarán de día al gigante, y si sois buenos, si os permitirá, le mandéis correos». Aun cuando ya no se le veía, comprendían que la cometa tiraba con regularidad y sin demasiada fuerza, lo cual era una prueba de que el punto de unión de los tirantes estaba dispuesto como convenía. Brian, queriendo que el ensayo fuera tan completo como lo permitían las circunstancias, dejó que la cuerda se desenrollara hasta el extremo, pudiendo entonces apreciar su grado de tensión, que nada tenía de anormal. La cometa debía hallarse a una altura de 600 o 700 pies, y aquella maniobra no había durado más de 10 minutos. Concluida la experiencia, cada cual, a su vez, cogió los manubrios para enrollar de nuevo la cuerda, solo que esta operación fue mucho más larga, pues duró lo menos una hora. Lo mismo que para la caída de un globo, la maniobra para la de una cometa es lo que más cuidado necesita, si se quiere que se verifique sin choque. Por fortuna, la brisa era constante, y el descenso se hizo con el mayor éxito, apareciendo de nuevo el octógono de lienzo en la sombra y cayendo suavemente casi en el mismo punto en donde se había elevado. Prolongados vivas acogieron la vuelta, como habían saludado la marcha. Ya recogida la cometa, fue sujetada fuertemente al suelo, para que no diera presa al viento, ofreciéndose Baxter y Wilcox a velar toda la noche por lo que pudiera ocurrir. Al día siguiente, 8 de noviembre, se haría la ascensión definitiva. Brian no decía nada y parecía profundamente absorto en sus reflexiones. ¿En qué pensaba? ¿Era en los peligros que presentaba una ascensión intentada en condiciones tan excepcionales o en la responsabilidad que asumía dejando a uno de sus compañeros arriesgarse en aquella frágil barquilla? «Entremos en la gruta ya», dijo Gordon. «Es tarde. Esperad un instante, Gordon». Dijo Donifan. «Tengo que haceros una proposición. Habla, Don Ifan. Acabamos de ensayar la cometa, repuso Brian, y ese ensayo ha salido bien, porque las circunstancias nos han favorecido. ¿Sabemos acaso el tiempo que hará mañana y si el viento permitirá mantener el aparato encima del lago? Y eso no obstante, mi parecer es no diferir la operación definitiva. Nada más razonable, en efecto, puesto que estaban resueltos a hacerlo. Así es que nadie contestó a aquella proposición. En el momento de entregarse a tales peligros, los más intrépidos hubieran titubeado. Y sin embargo, cuando Brian añadió, ¿quién quiere subir? Yo, dijo Santiago con viveza, y casi enseguida, yo, exclamaron a un tiempo Don Ifan, Buster, Wilcox, Crocs y Service. Hubo después un instante de silencio que Brian no se apresuró a interrumpir. Santiago fue el primero que habló. Hermano, dijo, soy yo el que debe subir. Sí, yo, te lo suplico, déjame partir. ¿Y por qué tú más bien que yo, o cualquier otro? Replicó Don Ifan. ¿Por qué? Preguntó Buster. Porque debo hacerlo así, respondió el niño. ¿Debes? Dijo Gordon. Sí. El americano, que había cogido la mano de Brian para preguntarle lo que Santiago quería decir, la sintió temblar en la suya, y si la noche no hubiera sido tan oscura, le hubiera visto palidecer y bajar la vista. ¿Qué dices, hermano? Repuso Santiago con tono resuelto, muy extraño en un niño de aquella edad. Responde, Brian, dijo Don Ifan. Santiago dice que tiene el deber de sacrificarse. ¿Ese deber? ¿No lo tenemos acaso también nosotros? ¿Qué le obliga a reclamar la prioridad? Lo que he hecho, respondió el niño, lo que he hecho. Voy a decíroslo. Santiago, exclamó Brian, queriendo impedir que su hermano hablara. No, repuso Santiago con voz entrecortada por la emoción. Deja que confiese. Este secreto me pesa demasiado. Gordon, Don Ifan, si estáis aquí, todos, lejos de vuestros padres, en esta isla, yo solo tengo la culpa de ello. Si el Slowey ha sido llevado a alta mar, es que por imprudencia, no, por broma, he desatado la amarra que le sujetaba en el muelle de Auckland. Sí, una broma. Y luego, cuando vi que el buque se iba solo, perdí la cabeza. No llamé cuando aún era tiempo y, una hora después, en medio de la noche, en alta mar... Ah, perdón, compañeros, perdonadme. Y el pobre muchacho sollozaba, a pesar de que Kate procuraba consolarle. Bien, Santiago, dijo Brian, has confesado tu culpa y ahora quieres arriesgar tu vida para purgarla, o a lo menos para reparar en parte el mal que has hecho. ¿Y no la ha reparado ya bastante? Dijo Don Ifan, abandonándose a su natural generosidad. 20 veces se ha expuesto para favorecernos. Ah, Brian, me explico ahora perfectamente el por qué se presentaba siempre tu hermano cuando había algún peligro para correr, y siempre se hallaba pronto para sacrificarse. He aquí por qué fue a buscarnos a Cross y a mí en medio de la niebla, arriesgando su vida. Sí, amigo Santiago, te perdonamos de todo corazón, y no necesitas ya reparar tu falta. Todos rodeaban al niño, le cogían las manos, y sin embargo, los sollozos no dejaban de desgarrarle el pecho. Ya se sabía ahora por qué aquel muchacho, el más alegre de todo el colegio Sherman, y también el más travieso, se había vuelto tan triste y se apartaba siempre de los demás. Luego, por mandato de su hermano, y también por su propia voluntad, se le había visto ofrecer su persona cuantas veces había que correr un peligro, y aún no creía haber hecho bastante, pedía todavía sacrificarse por los demás. En cuanto Santiago pudo hablar, dijo, «Ya lo veis, yo soy el que debe partir. ¿No es verdad, hermano?» «Bien, Santiago, bien», repitió Brian, que atrajo a su hermano a sus brazos. Después de la confesión que el joven acababa de hacer y de la reclamación que presentaba para que se le dejase cumplir con su deber, en vano fue que Don Ifan y los demás procuraran intervenir. No había más remedio que dejarle entregarse a la brisa, que manifestaba cierta tendencia a refrescar. Santiago dio un apretón de mano a sus compañeros y luego, antes de ir a colocarse en la canasta de la que había quitado el saco de tierra, se volvió hacia Brian. Este estaba inmóvil, a algunos pasos detrás del torno. «Abrázame, hermano», dijo Santiago. «Sí, abrázame», respondió Brian, dominado por la emoción. «O más bien, soy yo el que te abraza, pues soy yo el que va a partir». «¿Tú?», exclamó Santiago. «¿Tú?», repitieron Don Ifan y Service. «Sí, yo». Que la falta de Santiago sea reparada por su hermano o por él, poco importa. Además, cuando tuve la idea de esta experiencia, ¿habéis podido creer que mi intención era dejar la realización para otro? Hermano, exclamó Santiago, te lo ruego. No, Santiago. Entonces, dijo Don Ifan, reclama mi vez. No, Don Ifan, respondió Brian con tono que no admitía réplica. El que partirá, seré yo. Así lo quiero. Ya lo esperaba, Brian, dijo Gordon, apretando la mano de su amigo. Algunos minutos después, Brian, metido en la canasta, dio orden de que levantaran el gigante, y así lo hicieron. El aparato, poco ayudado por el viento, subió lentamente al principio. hasta que, aumentada la presión, Buster, Wilcox, Cross y Service, colocados en la cabria, fueron soltando la cuerda, al mismo tiempo que Garnett, que tenía el bramante de aviso, iba soltando también. En 10 segundos, el gigante de los aires desapareció en la sombra, en medio de un profundo silencio. El intrépido jefe de ese pequeño mundo, el generoso Brian, desapareció con él. El aparato se elevaba, sin embargo, con regular lentitud, y la constancia de la brisa le aseguraba una perfecta estabilidad. Apenas se balanceaba, y Brian no notaba ninguna de esas oscilaciones que hubieran hecho muy peligrosa su situación. Así es que se tenía inmóvil, con ambas manos agarradas a las cuerdas de suspensión de la canasta, que se mecían con un ligero movimiento de columpio. Brian experimentó una extraña impresión cuando se sintió suspendido en el espacio por aquel ancho plano inclinado, que se estremecía al empuje de la corriente aérea. Le parecía que era llevado por alguna fantástica ave de presa, o más bien que se hallaba debajo de las alas de un enorme murciélago negro, pero, merced a la energía de su carácter, pudo conservar la sangre fría que las circunstancias recomendaban. 10 minutos después que el cometa dejó el suelo de Sporteras, un pequeño sacudimiento indicó que el movimiento ascensional había acabado. La altura alcanzada verticalmente debía ser entre 600 y 700 pies encima del suelo de la isla. Brian, muy dueño de sí mismo, tendió el bramante pasando por la bala y luego se colocó de modo conveniente para poder observar cuidadosamente el espacio, agarrándose con una mano a una de las cuerdas de suspensión y teniendo el anteojo en la otra. Debajo de él reinaba una oscuridad profunda. El lago, los bosques, el acantilado formaban una masa confusa de la que no se podía distinguir ningún detalle. En cuanto a la periferia de la isla, se dibujaba en el mar que la rodeaba y desde el punto en que se hallaba, Brian la abarcaba con la vista en todo su conjunto. En verdad que si esta ascensión hubiera podido hacerse en pleno día, tal vez hubiera visto alguna isla o algún continente si existían en un radio de 50 o 60 millas. Si hacia el oeste, el norte y el sur, el horizonte estaba demasiado nebuloso para que pudieran distinguir algo, no sucedía así en dirección al este, en donde parte del firmamento, momentáneamente libre de nubes, dejaba ver algunas estrellas. Y precisamente por aquel lado, una claridad bastante intensa atrajo la atención de Brian. «Es un fuego», se dijo. ¿Habrá establecido Wollstone su campamento por aquel lado? No, ese fuego era demasiado lejano y se encuentra ciertamente muchísimo más allá de la costa de la isla. ¿Será un volcán en erupción? ¿Habrá acaso una tierra en los parajes del este? Y se presentó a su imaginación el recuerdo de aquella mancha blanquecina que distinguió en su excursión a Deception Bay. Sí, se dijo, era de aquel mismo lado. ¿Sería aquella mancha el reflejo de la nieve? Debe haber en el este una tierra bastante cerca de aquí. Brian fijó su anteojo en aquella claridad que la oscuridad de la noche hacía más visible. No cabía duda, allí había alguna montaña informe, cercana a un ventisquero y que pertenecía a un continente o a un archipiélago, cuya distancia no excedía de 30 millas. En aquel momento Brian divisó otra luz mucho más cerca de él, a unas 5 o 6 millas, y por consiguiente en la superficie de la isla, al oeste de Family Lake. No me equivoco esta vez, pensó Brian, es en la orilla del bosque, cerca del litoral. Pero esa luz no hizo más que encenderse y apagarse enseguida, pues a pesar de una atenta observación, Brian no la volvió a ver. Su corazón latía con violencia, y su mano temblaba de tal modo que le era imposible sostener el anteojo con suficiente precisión. Cerca de la embocadura del East River había un fuego de campamento. Lo había visto, y notó bien pronto que su luz se reflejaba aún en los árboles. De modo que Wollstone y sus amigos estaban acampados en aquel sitio, cerca del puertecito de Bear Rock. Los asesinos del Severn no habían abandonado aún la isla de Sherman. Los colonos estaban siempre expuestos a una agresión y ya no había seguridad en French Ten. ¡Qué decepción tan cruel experimentó Brian! Era evidente que Wollstone, encontrándose en la imposibilidad de reparar la chalupa, había tenido que renunciar a hacerse al mar para dirigirse a una de las cercanas tierras, si es que se hallaba alguna en aquellas regiones. Brian, habiendo terminado sus observaciones, juzgó inútil prolongar su exploración aérea y se preparó para bajar. El viento aumentaba sensiblemente y ya las oscilaciones hacíanse más fuertes, imprimiendo a la canasta un balanceo y a la bajada más difícil. Después de asegurarse de que el bramante de avisos estaba bastante tirante, Brian soltó la bala, que en algunos segundos llegó a la mano de Garnett. Enseguida la cuerda empezó a arrollarse en la cabria, atrayendo el aparato hacia el suelo. Pero al mismo tiempo que la cometa bajaba, Brian seguía mirando aún en dirección a las claridades que había visto, asegurándose de que no se había equivocado. pues volvió a ver la que creía una erupción volcánica y también el fuego cerca del litoral. Con la más viva impaciencia, Gordon y sus compañeros esperaban la señal de bajada. ¿Y cuán largos les habían parecido los 20 minutos que Brian acababa de pasar en el espacio? Donifan, Buster, Wilcox, Service y Webb maniobraban vigorosamente sobre los manubrios de la cabria, pues ellos también habían observado que el viento tomaba fuerza y soplaba con menos regularidad. Sentían sus afectos por las sacudidas que daba la cuerda y no pensaban sin angustia que Brian debía sufrirlas de rechazo. El torno funcionó, pues, para enrollar los 1200 pies de cuerda que se habían soltado antes. El viento seguía aumentando y tres cuartos de hora después de la señal dada por Brian era ya fortísimo. En aquel momento el aparato debía de estar aún a más de 100 pies de altura por encima del lago. De repente se produjo una violenta sacudida y Wilcox, Donifan, Service, Buster y Webb, a los que faltó el punto de apoyo, estuvieron a punto de caer al suelo. La cuerda acababa de romperse. Y en medio de los gritos de terror, este nombre fue repetido 20 veces. ¡Brian! ¡Brian! Algunos minutos después, el intrépido y valiente joven saltaba en la orilla del lago y llamaba con voz fuerte. ¡Hermano! ¡Hermano! Exclamó Santiago, que fue el primero en abrazarle. ¡Walton está aquí todavía! Esto es todo lo que dijo Brian en cuanto sus compañeros se unieron a él. En el momento en que la cuerda se rompió, Brian habíase sentido arrastrado, no a una caída vertical y vertiginosa, sino oblicua y lenta, porque la cometa hacía en algún modo el efecto de un paracaídas. Lo que importaba hacer era salirse de la canasta antes de que llegara a la superficie del lago, y Brian, que conservaba toda su sangre fría, se tiró con tiempo, y siendo, como era, buen nadador, ganó pronto la orilla, distante de 400 a 500 pies, a lo sumo. Durante este tiempo, la cometa, desembarazada de su peso, desapareció por el noroeste, arrastrada por el viento, que se hacía cada vez más fuerte.